Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. Siempre en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero hasta las 4:30 de la tarde con todo el deporte malagueño y con muchas cosas que tratar en el día de hoy. Estamos a jueves con un equipo malagueño como es el Clínica Rincón Costa del Sol, camino de Salónica, donde va a disputar mañana una eliminatoria histórica que podría hacer que derrumbe ese techo de los cuartos de final de la competición europea, de la EHF European Cup. Pero sin lugar a dudas, el día de hoy va a quedar marcado por un asunto, y es que hace apenas 15 minutos el Málaga Club de Fútbol ha hecho oficial la renovación de Manolo Gaspar como director deportivo del Málaga 2 temporadas más. Es decir, cuanto menos el director deportivo del Málaga, el pareño Manolo Gaspar, va a seguir siendo director deportivo del Málaga, insisto, hasta el curso 22-23. Un Manolo Gaspar que acababa contrato a final de la presente temporada y José María Muñoz, el administrador judicial, pues que ha querido entregarle de nuevo las llaves del proyecto y del futuro del Málaga Club de Fútbol. Y a buen seguro que la continuidad de Manolo Gaspar va a llevar aparejada en las próximas semanas o incluso en los próximos días la continuidad de Sergio Pellicer. Ya lo dijo Manolo Gaspar en estos micrófonos, que su idea era bien clara y que una vez que cristalizara su renovación que ya se ha producido hasta el año 2023, su idea era la de seguir contando con Sergio Pellicer. Así que en las próximas semanas podría haber novedades con respecto a la renovación también de Pellicer, del técnico de Nules. Es la información de portada, la información de última hora en el Málaga Club de Fútbol, pero no solo eso está pasando en el deporte malagueño. Hay mucho más que contar en esta jornada de jueves y todas ellas te las avanzamos en los titulares. Bienvenido, bienvenida. Vengamos con los titulares, renovación de Manolo Gaspar aparte, Enrique Ortiz, muy buenas.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Pues el Málaga sigue preparando el partido del domingo frente al Rayo Vallecano, hoy con un leve contratiempo, ¿no?
La verdad que sí, hablamos de Cristian Rodríguez, que ha sido la única baja en el entrenamiento del Málaga después de las buenas noticias que estaban aconteciendo durante esta semana. El mediocentro sufre un golpe en el pie izquierdo en la sesión de ayer, fue cuando se produjo ese golpe, y por precaución, como decimos en el día de hoy, no ha trabajado junto al resto de sus compañeros. Se espera que el jerezano no tenga problemas, eso sí, para estar en la cita del domingo ante el Rayo Vallecano, y Chami Quintana, los canteranos, eso sí, siguen siendo baja, Emilio.
Pues esperemos que se recupere Cristian. Y el Málaga espera poder ganar en la Rosaleda después de 4 meses sin poder hacerlo. El equipo malaguista no gana desde el 22 de octubre. Esa fecha queda marcada a fuego. Fue la victoria 1-0 frente al Sporting de Gijón. Y el Málaga solo ha sumado 11 puntos como local y lleva 9 partidos sin ganar en la Rosaleda. Los jugadores son conscientes de que para no sufrir la categoría deben hacerse fuertes en casa. Juande cree que el aspecto mental unido a la mala suerte está provocando que jugar en la Rosaleda se haya convertido en un auténtico calvario.
Yo creo que es un tema mental y también quizá un poco de la suerte que no nos está acompañando, porque como tú has dicho, hemos jugado muy buenos partidos en la Rosaleda y en pequeñas acciones se han decidido un partido que a lo mejor nosotros estábamos llevando la iniciativa, estábamos teniendo más ocasiones y a lo mejor nosotros las ocasiones esas que teníamos, pues no la metíamos, y en cambio ellos cualquier jugada así, pues no la han metido. Entonces la diferencia entre los equipos de arriba y los equipos de mitad y de abajo, pues está ahí, en que las ocasiones que se tienen en un partido muchas veces se aprovechan, y a lo mejor nosotros esa pizquita de suerte tampoco nos está acompañando.
Esa pizquita de suerte y de buen hacer también en algunas ocasiones, no con el anterior partido en el Molinón, donde el Málaga pues no pudo conseguir ni siquiera un punto, ¿no? Con ese gol de Yuca y esa victoria del conjunto local. Ahora hay que mirar hacia adelante, y eso significa mirar al Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que, por cierto, espera seguir alargando esa mala racha de la que hablamos del Málaga en el estadio de la Rosaleda. El técnico Andoni Iraola programó ayer una doble sesión de entrenamiento y hoy ha bajado un poquito el pistón con una sesión ya más liviana, una sesión de recuperación. El Rayo Vallecano, tras asaltar el campo del Español, encadena una derrota en casa y un empate fuera. El malagueño Antoñín alaba el Málaga. Un Antoñín que estuvo ayer en estos micrófonos, en los de COPE Málaga.
No me sorprende para nada, ¿no? Al final conocemos al míster. El
Baloncesto Pellicer siempre tiene el equipo muy metido. También es un equipo que se adapta a todas las adversidades, ¿no? Al final, da igual el campo, donde juegue, el césped, los jugadores que tenga, los problemas, al final se basa en el equipo. Y al final el equipo siempre lo tiene unido, está estable y nada, ahí están los resultados, que claro, viene una racha mala, pero hay que contar también la racha que tuvieron al principio de liga, que parecía que estaban arriba. Entonces, al final, tenemos que acordarnos del objetivo de este año del Málaga, ya lo sabemos todos, y la verdad que por ahora va muy bien y lo están cumpliendo.
Pues palabra de Antoñín, palabra de el futbolista del Rayo Vallecano. Y el Marbella, ojo a esta noticia, tiene muy complicada su permanencia en la nueva segunda B, se va a llamar la primera pro, la primera categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Y aunque no es matemático, el triunfo ayer del Cádiz B sobre el Recre en partido aplazado coloca a los de Aira a 4 puntos de la salvación, insisto, con un partido más que el Cádiz B y 2 más que el Recreativo de Huelva. Quedan solo 12 puntos en juego, pero no pinta bien el futuro de la entidad blanquilla.
Hablamos ahora de la ciudad, de Málaga, porque está muy pendiente Málaga de la Real Federación Española de Fútbol y de la Consejería de Deportes. Ambos organismos han firmado un acuerdo por el que Andalucía acogerá hasta 2024 un total de 24 partidos entre la selección absoluta masculina, femenina y sub-21. El consejero Javier Imbroda habla de la importancia de este acuerdo en estos duros momentos.
Es en la adversidad donde se construyen los grandes proyectos, y esta alianza entre la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno de Andalucía se está construyendo desde la adversidad, cuando mucha gente a lo mejor está parada, quieta, sin confianza, sin saber qué nos va a deparar el futuro. Pues bien, lo que queremos lanzar es un mensaje de optimismo, un mensaje de creer, y sobre todo de creer en Andalucía.
Creer en Andalucía, a ver qué suerte tiene Málaga, precisamente con los partidos de la selección española. Y ojo, porque también hablamos de baloncesto del Unicaja de Málaga, y es que la salida de Dragan Milosavljević va a propiciar la llegada de un pívot al equipo malagueño. El alero serbio rescindió su contrato y el club tiene ahora libre una partida económica para acometer la llegada del ansiado jugador interior. Greg Monroe o Devin Booker, que quedaron libres del Hinkie de Moscú, siguen estando en cartera, y alguno de ellos, o bien un tapado, podría reforzar el juego interior de Fotis Kasikaris.
Y el equipo, con solo 3 jugadores de la primera plantilla, Alberto Díaz, Enzosa y Abromaitis, se ejercitan con 7 jugadores de cantera para seguir en buen estado de forma. El equipo verde reanudará la competición el próximo sábado 27 en ya ese nuevo Carpena ante el Estudiantes. Recuerden que ya está ese parquet pintado de verde. Alberto Díaz dice que el equipo tiene buenas sensaciones. Le escuchamos.
Aparte del cabreo que todos tenemos, bueno, pues estamos con buenas sensaciones en la pista, y es verdad que ahora pues queríamos aprovecharla para los siguientes partidos, pero bueno, ahora es momento de adaptarse, de ir también manteniendo sensaciones, y hay que trabajar duro ahora para seguir, bueno, con esas sensaciones deportivas.
Bueno, pues sensaciones deportivas, buenas sensaciones deportivas, lo que dice Alberto Díaz. El Unicaja femenino no puede ante la Salle de Melilla, y eso que tuvo la última bola para ganar el encuentro, pero finalmente el equipo malagueño cayó 66-67 por un punto ante las melillenses y cosecharon una nueva derrota. Tras el parón provocado por el COVID, el equipo malagueño pues solamente ha ganado 1 de los 4 partidos disputados. Su entrenadora, Lorena Aranda Peque, dice que no tiene nada que reprocharle a sus jugadoras.
Nada, un partido duro, un partido competido. Es verdad que la intensidad ha sido buena, pero bueno, creo que nos ha condenado ese segundo cuarto, que ha sido un parcial de 7-24 con un 19-0 en el marcador. Entonces, bueno, pues al final lo cobran, ¿no? Al finalizar el partido. La actitud de las chicas es buena, creo que no han dejado de pelear en ningún momento, y bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir entrenando. Nos quedan todavía tres entrenamientos más de cara al siguiente choque, que este fin de semana será el domingo aquí en casa, y bueno, pues intentar sobre todo recuperar energía, recuperar la fuerza, recuperarnos también anímicamente, porque duele perder así en el último segundo, y bueno, pues llegar al domingo con la máxima ilusión posible.
Hablamos ahora de balonmano. El Clínica Rincón Costa del Sol ya está rumbo a Salónica, donde mañana disputarán los cuartos de final de la EHF European Cup. El equipo malagueño espera poder superar el techo de los cuartos, donde han caído en las dos anteriores ocasiones. Suso Gallardo, el técnico del equipo de las Guerreras, espera poder seguir haciendo historia. Le escuchan.
Bueno, la verdad que con muchísimas ganas, ¿no? Sabemos que tenemos mucho aprecio a esta competición, nos ilusiona muchísimo, es la tercera vez que competimos y la verdad que hemos vuelto a llegar a la ronda maldita donde siempre caemos en los cuartos de final y sería un sueño, ¿no? Poder estar el domingo celebrando ese pase posible histórico a semifinales.
Bueno, es lo que dice Suso Gallardo. Y por cierto, que también hablamos del Campeonato Provincial de Automovilismo, Trofeo Diputación de Málaga 2021, que va a arrancar este sábado en la localidad malagueña de Casabermeja. El circuito cumple ya su tercera edición y va a recorrer, mejor dicho, los municipios, evidentemente, de Casabermeja, de Periana, de Campillos, Colmenar, Casarabonela, Estepona y Benalmádena. Y en su primera prueba contará con 56 equipos procedentes de distintos puntos de España. Así que también muy pendiente a ese Campeonato Provincial de Automovilismo, Trofeo Diputación de Málaga 2021. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. Hoy jueves, además, tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. Hoy con Alfonso Queipollano, José María Martín Urbano y con Manolo Vaca. Antes, mínimo alto en el camino y me voy contigo. Y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Tiempo de juego Málaga, este domingo a partir de las 8:30 de la tarde, Málaga Rayo Vallecano con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Frutas y Verduras Adamo, Dinergia y Pimbeco Alquiler de Furgonetas.
Tiempo de juego Málaga.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta. Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, 3 y 13 minutos de la tarde, como siempre comenzamos acudiendo a ti a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter, @deportescopemlg. Enrique, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, hoy es día de baloncesto en este dial, por lo tanto la pregunta tenía que ir con el mundo de la canasta. ¿Qué te parece que Unicaja de Málaga haya rescindido el contrato a Milos Aljevic? Pues mira, algunas de las respuestas que nos dejan los amigos de Facebook y de Twitter, por ejemplo, la que nos da Juan y dice lo siguiente. Pues me parece muy bien, no se sabe el rendimiento que puede dar después de la lesión y ese dinero pues sirve para invertir en el pívot que desde principio de temporada no teníamos. También nos cuenta David Maestre, que es un buen jugador y muy necesario para este equipo, pero hacen bien rescindiéndole porque nunca se sabe hasta cuándo vamos a estar pagándole sin que juegue. Y por último, Andrés Barranquero nos cuenta también que le parece una buena decisión, ya que no se sabe cuándo volverá. ¿Y para qué tener que estar pagando a un jugador cuando puedes rescindirle el contrato y ocupar su plaza con un pívot, que es lo que nos hace falta?
Bueno, pues va a ser también motivo de debate en la tertulia esa rescisión de contrato de Dragan Milosavljević. ¿Te parece bien que el club haya rescindido el contrato de este jugador que lleva 19 meses lesionado por esa gravísima lesión de rodilla y que ahora, cuando parecía que iba a volver, se ha visto de nuevo frenada su reaparición por una lesión en el menisco? Pues ya sabes que siempre nos puedes contestar y puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, antes de ir con la tertulia de baloncesto, vámonos a comer un poquito a un buen lugar, venga, al Asador Iñaki.
Vámonos para allá. Sí, señor, porque ya lo sabes, ¿eh? Desde el pasado sábado ya está abierta la hostelería. Pero a pesar de todo, Asador Iñaki también te quiere dar otra opción. Es ese servicio delivery que tienen en Asador Iñaki y en la despensa de Iñaki, sí, que te llevan sus productos a tu casa con ese servicio magnífico y cómodo, por supuesto, delivery. Entra en la web y verás la gran variedad de productos que te ofrecen y los packs que han preparado para ti. Este mes, además, por tu pedido de 70 euros, te regalan una botellita de vino tinto de Asador Iñaki. Tú disfruta, que ellos te lo llevan con la garantía de Asador Iñaki.
Claro que sí, ahí en calle ya la 3840 Asador Iñaki. 3:15 de la tarde, no hay tiempo que perder. Vamos con nuestra tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con el tertulión de baloncesto en el COPE Arena, ya, sí, ya lo tenemos también bien limpito con el nuevo parqué como el del Martín Carpena, este lo enceramos siempre. ¿A que sí, Manolo Vaca? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. La verdad que nada, que ya de vuelta después de esa Copa del Rey y muy, muy animado, ¿no? A ver en qué queda todo esto.
Sí, señor, ahora lo vamos a debatir. Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Emilio. Hola, Alfonso. ¿Qué tal, doctor?
Buenas tardes. Bien, bien. En todo bien, hasta la sanidad mejor ya.
Sí. Bueno, eso está bien, eso está bien, eso está bien, eso está bien. Don Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos expectantes ante la nueva situación de Unicaja y ver si Casicari empieza a sacar del foso al equipo.
Bueno, parece que, por lo visto el otro día, José Mari, parece que sí empieza a sacarlo del foso. Fíjate que quizás es contradictorio decir que un entrenador que ha jugado o que ha dirigido 6 partidos al Unicaja y solo ha ganado 1, decir que el equipo ha mantenido y está manteniendo una mejoría, pero es así. Más allá de los resultados, el equipo se le ve otra cosa y después del partido frente al FC Barcelona, yo creo que la imagen de la plantilla y del propio entrenador sale muy, muy reforzada, ¿no? Porque nadie esperaba ver ese nivel que mostró el Unicaja durante los 45 minutos que duró el encuentro, ¿no?
Sí, pues es evidente que el Unicaja mejora muchísimo como conjunto en general. Yo creo que ha tenido una mejoría espectacular en el apartado defensivo, fundamentalmente. Porque defensivamente están aguantando el uno contra uno muchísimo más. Las rotaciones y los cambios de hombres lo hacen con mucho más acierto, con más diligencia que antes. Han utilizado también una defensa de zona que, bueno, en el caso del partido de Barcelona, fue un factor esencial en la marcha del partido. Después, en el rebote han mejorado muchísimo también. Bueno, en ataque se han estructurado un poquito más. Parece como un juego un poco más organizado, por decirlo de alguna manera. Pero de momento en ataque lo tengo un poco en suspenso porque... en suspenso no de mala nota, sino de esperar, en espera, porque de momento hemos visto que Brizuela es un partido excepcional, el mejor partido quizás que ha disputado desde que es jugador del Unicaja, y gracias a la excelencia de Brizuela, nosotros hemos mantenido el tono anotador frente al Barcelona. Vamos a ver, porque Brizuela en esencia no jugó muy distinto a otros días, sí que jugó diferente en cuanto al acierto, el estilo de juego, el riesgo fue el mismo, pero ese día acertó. Fue distinto cuando vosotros decís que está jugando el Darío Sistema. Jugó el Darío Sistema, de alguna manera, pero acertó muchísimo más. Y después, claro, también el Unicaja ha cortado un poquito la rotación, lo cual yo creo que siempre mejora y ayuda a que los que juegan más pues tengan más concentración y tengan un rendimiento mayor. Hay otras cosas que nos sorprendieron también el día del Barcelona, negativamente, pero bueno, ya tenemos tiempo de hablar.
Ahora lo hablamos. Manolo, ¿te sorprendió el rendimiento de Unicaja y podrá ser este el punto de inflexión a positivo del equipo malagueño?
Bueno, me sorprendió muy positivamente como a todo el mundo, pero parcialmente en el sentido, hay por ahí una frase muy clásica que la aplican al fútbol, que el fútbol es un estado de ánimo. Las actividades así de equipo es importantísimo el momento mental y las ganas y la implicación y todo ese tipo de factores son importantísimos. Y aunque realmente, bueno, José María lo ha contado magistralmente, todas las pequeñas reestructuraciones que ha hecho para ir aprovechando el equipo, personalmente creo que lo más importante es el haber conseguido insuflar ese espíritu de, ese espíritu que va desde el sufrimiento que supone la defensa hasta la seguridad de que cuando tiras eres capaz de meterlo. Eso ha sido capaz de metérselo a los jugadores en la cabeza, y creo que eso ha sido lo más destacado de todo. Además, son adaptaciones necesarias de una persona inteligente, como lo ha demostrado en el poco tiempo que lleva, que empezó en aquel partido poniendo de tres a Carlos Suárez y que luego ha visto que la zona le era imprescindible para conseguir aprovechar un poco el rebote, ¿no?, y defender de otra manera, ¿no? Adaptaciones a lo que tiene, pero eso que tiene ha sabido darle ese efluvio de esperanza y de ser capaces y de tal, que nos ha puesto donde estamos, y que si no fuera por todo lo que pasó, seguramente hubiéramos tenido una segunda y tercera etapa en esa Copa del Rey que nos haría ahora estar todavía incluso mucho más animosos de lo que estamos, ¿no?
Bueno, yo creo precisamente, Manolo, que adaptarse a las características de tus jugadores es la mayor cualidad que se puede tener un entrenador. Hay entrenadores, eso de viajar con tu sistema en la maleta me parece la estupidez del siglo. Los sistemas son los movimientos que hace tu equipo para aprovechar las mayores virtudes y las virtudes de tus jugadores. Y creo que, como tú has dicho y has destacado, aprovechar eso es lo más inteligente y lo que dice más en favor del nuevo entrenador.
Por eso yo quería empezar con algo muy atrevido, como decir que es muy inteligente cuando ha estado en poquísimos minutos todavía con el Unicaja. Pero ha demostrado inteligencia porque precisamente inteligencia es capacidad de adaptación a situaciones nuevas. Y él ha sido perfectamente capaz en dos brochazos de adaptarse a la situación que tenía el Unicaja. Y eso es una muestra de inteligencia sobre todo, claro.
Alfonso, ¿sale reforzado Unicaja de esta Copa del Rey?
Todo queda mucho por hacer, ¿no? Y Casicari se ha encontrado con un chumbo de categoría, vamos. Porque no le faltaba ni una espina al chumbo. Y el hombre, desde el primer partido, se ha visto que ha ido introduciendo cosas del juego, tanto en defensa como en ataque. Todavía estamos ahí con las dudas de dónde va a colocar a Bertil, o dónde va a colocar a Alonso. O sea, si estos jugadores van a ser útiles. Porque claro, para nosotros Butel era, desde que vino, pues la figura de este equipo, ¿no? Entonces, él a lo mejor ha visto otras cualidades en otros jugadores, pero de Butel hay que sacar partido, pero sí o sí. Y de Alonso, pues pienso que también. Pero yo creo que eso él lo irá haciendo poco a poco porque no es fácil porque la configuración del equipo no es buena. También el hecho de que se traiga un pívot, cuando se habla de la palabra se va a traer un pívot, yo me quedo en suspenso y digo, ¿un pívot? Bueno, también se ha traído un base y se ha ido lo mismo que ha venido. O sea, si traemos un pívot, pero el pívot es un desastre, pues entonces no nos interesa para nada traer un pívot. Hay que traer un pívot bueno, un pívot capaz de pelear el rebote en las dos canastas. Un pívot capaz de sacar el contraataque. Un pívot capaz de hacer algunos puntos. No voy a decir que haga 20 puntos cada partido, porque no. Pero entonces, a ver si estos nombres que están apareciendo por ahí, que vienen de otros equipos, son jugadores, es un jugador capaz de jugar en el centro de la zona, atrás y adelante, y poder crearle problemas al equipo contrario.
Ahora vamos a indagar y vamos a hablar y a incidir un poquito más en el tema del pívot, la salida de Milos Ayay, pero para ir cerrando el tema de Copa del Rey y por no incidir mucho demasiado en el tema ya del árbitro, porque ya se ha dicho, se ha hablado, hemos escuchado un montón de opiniones, incluso ayer uno de los árbitros, el árbitro malagueño Daniel Rezuelo, con los compañeros de Canal Sur, hablaba de esa jugada, ¿no?, la de Abromaitis con Brandon Davis y demás. Más allá de todo eso, yo lo que quería preguntar y coger este tema, ¿no?, el del tema arbitral. ¿Creéis que al Unicaja se le está midiendo a partir de ese partido frente al Betis famoso con otro rasero? Me refiero sobre todo con el capítulo de las faltas personales en ataque, después de aquellas declaraciones famosas de Joan Plaza diciendo que aquello era un baloncesto, lo que hacía Alberto Díaz de colocarse delante de la trayectoria del jugador de turno, normalmente un pívot. Viendo lo que se vio en esa Copa del Rey, donde Saruna Jaskevicius no paró de increpar a los árbitros precisamente con ese aspecto, viendo la falta que se le pita, o mejor dicho, la falta técnica que se le pita a Alberto Díaz cuando lo arrollan clarísimamente, la que le pitan a Adam Baczynski cuando lo arrollan también clarísimamente, y viendo que una acción aún más clara, como es la falta o no falta de Higgins sobre Darío Brizuela, lo que está claro que eso jamás puede ser técnica para Darío Brizuela, jamás puede ser técnica para Darío Brizuela, y yo creo que esa acción se podía haber salvado sin pitar absolutamente nada, es decir, ni falta de Brizuela ni falta del defensor. Viendo todo lo que está sucediendo en los últimos partidos con esto del llamado flopping, ¿creéis que a Unicaja, a raíz de esas declaraciones, le han tomado la cartilla, sobre todo a Alberto Díaz y al equipo malagueño?
Hombre, yo creo que con Alberto específicamente no es el único especialista. Ya tiene varios jugadores especialistas en esas situaciones. Alberto es el colmo de todos los colmos, pero también está Alonso, que con el cuerpo como nadie, haciendo honor a su padre, que fue seguramente el primero en España que empezó a hacer esas jugadas de una manera magistral. Y después también Fernández, incluso, es un hombre que es capaz de poner el cuerpo ahí en situaciones. Yo creo que son jugadas incómodas. Pues sobre todo le choca a uno que a lo mejor un pívot vaya por medio campo corriendo y porque mira para la derecha un momento, allí se coloca Alberto y se lo lleva para adelante. Entonces, claro, lo que está claro, como algunos, yo he hablado con algunos árbitros y me dicen, bueno, a ver, hay un jugador que está parado ahí, viene otro y lo arrolla, ¿qué quieres que pite? Pero es incómodo, eso es incómodo. Y entonces se está confundiendo especialista en forzar falta de ataque con gente que inventa la falta cuando no lo es. Los que hacen flopping. Es diferente. No tiene nada que ver una cosa con otra. Especialista, Alberto es un hombre que sabe estar en el sitio anticipadamente por el que va a pasar un hombre y lo va a arrollar con seguridad. Eso es una virtud incómoda. Fea si quieres, fea para reventar. Porque afea un poco el baloncesto, pero no es nada de falso. Es verdad, está allí y fuerza la falta. Entonces, como eso te repele un poco y empieza a ser repelido a partir de los comentarios de Joan Plaza, repelido por otra gente, comentado de manera genérica, pues lo en el subconsciente los árbitros confunden la especialidad con forzar la falta con el hábito a hacer flopping, que es diferente. Y eso, pues sí, lo está sufriendo el Unicaja. A mí no me gusta para nada esa falta de ataque. Me parecen feas, pero me parecen tan legales como otra cosa.
A mí me
parece feo que un tío de cuatro pasos con el balón en la mano y cada vez que lo hace, es feo, pero es paso.
A mí sí me gusta, porque cuando David Stowell ponía en Guadalajara a todos los jugadores de nuestro equipo, los ponía frente a él y empezaba a tocarlo para que hicieran una caída que no se fuera a partir del cráneo, naturalmente, o sea, una caída programada, bien hecha. Pues yo creo que un heredero de esa historia es Alberto, que además la hace perfecta, pero también se lleva el castañazo. Un día le partirán una costilla y se le clavarán el pulmón. Y dirán, joder, es que esto y ya protestarán por otra cosa los criticones del llamado flopping, que no es flopping, que es falta de ataque, sí o sí, ¿comprende?
Porque una mismo... cosa es flopping y otra cosa es forzar una falta de ataque.
Claro, pero el problema, Alfonso, es que los criticones... El problema, Alfonso, es que los criticones se están empezando a salir con la suya, porque lo está explicando perfectamente José María. Una cosa es el flopping y otra cosa es el que saca partido del reglamento, que es forzar la falta personal. Y los criticones a día de hoy, por lo menos en el caso de Unicaja, luego cuando lo hace Rudy Fernández o lo hacía en su día Ricky Rubio, lo hacían tantos y tantos jugadores de equipos grandes, eso era un arte. Pero cuando lo hacemos aquí en Málaga parece que eso incomoda y que da grima. Y la verdad es que me está dando mucho coraje.
Emilio, todas esas cosas que se han dejado en el reglamento a criterio exclusivamente del árbitro. Todo es a criterio del árbitro, pero estas cosas muchas veces para algunos árbitros es muy divertido pitarlas, porque se consideran que son más machotes que nadie, algunos. Sin embargo, si tuvieras pitar seguidamente un partido y otro y otro y otro a un árbitro como Dani Herrezuelo, te tienes que quedar bizco, porque Dani Herrezuelo pita eso y 20 cosas más y lo hace con la perfección más absoluta. Y después, si algo tiene que discutir, lo discute en el campo con el jugador o con el entrenador, y le da igual. Entonces, eso sí es, porque además es valiente al mismo tiempo. Dani es un tío valiente que se sabe poner frente a una situación de ese tipo y tal, pero hay árbitros que consideran que es un éxito el poder pitarle al jugador que dijo el día anterior o hace unos días un entrenador que lo había entrenado a él. No, es que eso él lo tiene muy preparado y no sé qué, no sé cuánto.
Bueno, yo creo que hay otro aspecto muy importante, a ver.
Parte, y lo digo para los defensores de Plaza, cosa muy mal, muy fea, horrorosamente fea por parte de Plaza y de poquísimo estilo.
Yo creo que hay otro aspecto importante, a ver. Nosotros podíamos haber empezado 15 días antes a decir que Mirotic es un top 10 en recibir faltas personales, que todos los partidos tiene un montón de puntos sacados de tiros libres y que le pitan con enorme facilidad personales a favor suya que luego decantan los partidos. Y eso lo podíamos haber empezado a decir 15 días antes, y en este partido también pasó. El número de el porcentaje de tiros libres que tuvo Barcelona fue enorme. Ellos aprovechan sus armas e intentan obtener puntos de algo que es legal, que es ir por el rebote, y si me pitan personal, incluso es más discutible, porque lo de las personales de los pivos cuando están ahí peleando por un rebote es algo muy discutible. Pero bueno, parece que ese no es el camino, es decir, me voy a estudiar al enemigo para empezar a sensibilizar a la prensa con qué voy a decir para luego machacar ya finalmente el día del partido. Hombre, lo podemos hacer todos, pero eso no tiene ningún sentido. El Barcelona utilizó sus armas y se infló a tirar tiros libres, cosa que no pudo hacer Unicaja porque no le pitaron esos personales, y encima le penalizó jugadas excepcionales, pero que tuvieron un impacto en el resultado tremendo. Entonces, me parece que no es una manera idónea y que los dirigentes del baloncesto deberían de estar preocupados en que este sistema de sensibilización colectiva para estar preparado y machacar el día del partido no nos lleva a ningún sitio. Todo lo podemos hacer, pero es una manera de destruir al otro que no entra dentro de unos cánones deportivos correctos.
Pues entonces, todos los días.
Yo he dicho antes, Alfonso, Emilio, he dicho antes, Manolo, que la falta de ataque es una jugada molesta, claro. Especialmente molesta. Molesta para el juego y molesta para el árbitro. Y voy a explicar la evolución que ha tenido eso para que se entienda hasta qué punto se ha atacado eso de una manera decisiva. Alfonso ha recordado cómo David Stowell, que fue el primer americano que tuvimos en Málaga, traído desde América para jugar. Otra cosa es que cobrara más o menos. Eso ya Alfonso lo puede explicar.
La beca de falta mil duro, allí se lo llevaba.
Exactamente. Llegaba al despacho Alfonso, ponía cara así, Alfonso le daba mil duro, él se iba a Torremolinos, y cuando le quedaban 10 pesetas para autobús, se volvía. Bien, entonces, quiero decir que eso que ha explicado Alfonso, y ahora lo va a recordar cuando yo lo explique especialmente, y los más antiguos a lo mejor los recordáis, la falta de ataque esencialmente que llegó a Europa y empezó a hacerse muy, muy, muy asidua fue la falta del tío que va a dejar una bandeja y al dejar la bandeja cae sobre uno que se ha puesto debajo del aro para que le caiga encima. Sí, me he explicado, ¿no? Uh-huh. Un tío va, hace una bandeja, después de soltar la bandeja, al caer se encuentra que hay un tío debajo, lo arrolla y le pitan falta de ataque. Eso era así, una y otra vez. Esa era la gran especialidad de Paquito Alonso, de Paco Alonso, el padre de Francis. Lo hacía como nadie. Imposible para mí olvidar un día en Badalona que haciendo eso le cayó encima a uno, le hincó el codo y le abrió la frente entera. Se lo llevaron, le pusieron 20 puntos de sutura y todavía se me ponen los vellos de punta cuando llegó allí con los 20 puntos de sutura y me dijo, ya estoy para salir cuando tú quieras. Porque Paco era así, no solo de gran jugador, sino de valiente. Entonces, ¿qué ocurrió? Para evitar esa jugada tan incómoda, la federación inventó lo de el arco ese que ponen debajo del aro de protección del atacante. De manera que todo el que se pusiera allí para forzar una falta de ataque no era de ataque, era de defensa. O sea, fíjate hasta qué punto. Y después ya ha quedado, pues quedó los choques que no hay más remedio que evitarlo. O sea, que la falta de ataque es una falta incómoda y fea en realidad. Antes, cuando un tío se iba al aro a meter una canasta, cuando había un roce, cuando había allí un contacto, era siempre falta de defensor. Absolutamente siempre. El árbitro no tenía nada que pensar. Hay un contacto, falta del defensor. Hoy día todo esto se complica mucho. Y cuando hay un jugador que lo repite tanto y lo hace tan bien, parece como si te diera coraje y dices, esto lo corto yo, y confunde eso con floppy. Otra cosa que ha contestado Manolo, lo de los tiros libres, lleva razón, pero yo invito a Manolo y os invito a que repaséis las estadísticas de todos los partidos de Unicaja y veréis cómo el Unicaja tira siempre muchos menos tiros libres que el contrario. Claro. No solo contra el Barcelona, el otro día la Copa del Rey, sino siempre tira muchos menos tiros libres. De todas maneras, no creo que hubiera diferencia de falta, lo que sí hay diferencia en el momento de hacer la falta, porque claro, al Unicaja le hacen la falta mientras que un tío va botando, y el Unicaja tiene que hacerla a los pibos debajo de la cara.
Oye, os pregunto, ¿os parece bien la maniobra que ha hecho Unicaja en estos últimos días y que cristalizó ya en el día de ayer con la rescisión de contrato de Dragan Milosavljević, a un Milosavljević que le estaba todavía al Unicaja pagando pues ese seguro de la FIBA, pero parece que por un tema de tributación y demás sí le va a quedar con la rescisión de Milosavljević una partida para poder por lo menos maniobrar de aquí a final de temporada y firmar a ese ansiado hombre en el juego interior? ¿Os parece bien esta maniobra? ¿Esta maniobra se podía haber hecho antes? ¿Os parece bien que un jugador que lleva 19 meses lesionado, aún con contrato, se le rescinda el contrato? No sé, ¿cómo veis esta situación que se ha abierto ahora en el Unicaja?
Yo creo que está muy bien hecha. Y en el momento oportuno, porque cuando no lo han hecho antes es porque no han podido hacerlo. Si no, lo hubieran hecho ya. Eso está claro. Y es porque todo lo que sería recoger alguna parte del capital que cuesta este jugador, que además era el más caro del equipo, eso yo creo que se ha dicho poco, pero Milosavljević era el más caro del equipo, según parece, ¿no? Lo puedes mirar ahí.
Uno de los más caros.
Entonces, pues el problema de este hombre con su lesión ha sido un problema muy controvertido, porque resulta que al final parece que ha sido él el que no quería jugar aquí. Que ya no quería jugar aquí, bajo ningún concepto. Y entonces,
yo pienso que ha estado muy
retrasando, bien. Retrasando toda su recuperación y nada. Y entonces, al final, yo creo que es mucho mejor que terminemos así y que ahora con este nuevo entrenador podamos ir remontando y recogiendo dinero de aquí y de allá para poder fichar dos o tres jugadores que le hacen falta al equipo.
Comentaba que yo creo que está muy bien hecha porque el problema de que, además de que era una lesión muy importante de rodilla, es cuando Milosavljević empieza con el trabajo ya importante, cuando ahí se puede comprobar que esa rodilla tiene una serie de circunstancias muy adversas de la intervención anterior. Con lo cual, antes no podían haber hecho nada, tenían que esperar a la evolución y ver en qué quedaba. Una vez que ya se sabe eso, que es un tiempo relativamente reciente, eso no es una cosa muy antigua, ya sabéis que tiene la reintervención y todo aquello, y que empieza de nuevo a rodar la recuperación de Milosavljević. Entonces, bueno, pues con tiempo, desde luego, pues yo se lo deseo lo mejor, pero que le va a costar y que es un esfuerzo personal muy importante que va a tener que hacer para esa rodilla recuperarla. Entonces me parece que una opción muy razonable de un equipo de élite como es Unicaja, no poder estar esperando indefinidamente con una plaza que se sabe que eso debe de tardar. con el ser humano nunca se sabe, pero eso lo normal es que tarde.
Hombre, a mí personalmente no me parece lo más elegante, ni lo más bonito, desde luego, cortarle el contrato a un jugador que está lesionado. Eso está claro, más claro que el agua. Dicho esto, para saber, para conocer pormenores y para opinar, habría que conocer las condiciones en las que se ha cortado el contrato y sobre todo cuáles son los intereses del jugador. A lo mejor el jugador ya a estas alturas, con estas dificultades que está encontrando para obtener la recuperación que quiere, estaba loco por irse ya. Y a lo mejor ha preferido perder un poco de dinero, liberarse e irse ya a ser tratado en la forma y manera que él crea más oportuno. Así que opinar de esto no es bueno, no es correcto, no es prudente, sin saber las condiciones del corte que se ha hecho. Pero desde luego, así en general, cuando un jugador está lesionado, cortarlo me parece feo, vamos.
José María,
a la única me parece muy bien, todo lo que sea recuperar dinero en vez de estar pagándole a un jugador que no produce nada empresarialmente, debe ser bueno.
Pero hay que tener en cuenta que
a mí, Alfonso, perdona, también me llama mucho la atención de el jugador. Ya desde estos días se barruntaba que iba a salir, la rescisión llega y se hace oficial en el día de ayer. El club pues evidentemente emite su nota de prensa, su comunicado elegante, como se suele ser habitual, ¿no? Le deseamos lo mejor en esta dura etapa, para arriba y para abajo, pero también me extraña que el jugador no haya emitido ningún tipo de comunicado agradeciendo al club, ¿no? O agradeciendo a los aficionados el apoyo durante estos casi 4 años que ha estado aquí en Málaga. No sé, lo mismo esta tarde o a lo largo de los próximos días se manifiesta o algo, pero me deja también a mí ese resquemor por parte del jugador, que no sé si se habrá ido él mismo por la puerta atrás porque ha querido esa salida, o si quizás ha habido algo más. Pero me extraña mucho que después de estar 19 meses lesionado, el club cuidándolo, tratándolo, pagándole su sueldo, que para eso lo tenía firmado y demás, que el club emita ese comunicado de manera elegante deseándole lo mejor a Milos Ajevic, y él ni siquiera a través del club o con esto de las redes sociales o con su agencia de representación se haya manifestado al respecto. La verdad es que me ha llamado bastante la atención, ¿eh?
En los próximos días seguro vamos a tener ocasión de saber si se va contento, triste, decepcionado o cómo se va. Quiero recordar, por si alguien no lo recuerda, que se lesionó con el equipo nacional de Serbia, no con el Unicaja.
Sí. Perdón, ¿qué decía Alfonso?
Hay que tener en cuenta una cosa, que cuando hay buenas relaciones de agentes y demás, este jugador es de Rasnatovic. Y Rasnatovic tiene una buena relación con Unicaja. De modo que todo ha debido ser de buen acuerdo, y además a él le ha debido de venir bien, porque a mí me han llovido noticias de que él estaba loco por no jugar en Unicaja ya más. Y como esas son las noticias que tengo, pues quiere decir que Rasnatovic le ha dicho, pues yo te lo soluciono con el club, que somos buenos amigos y nos llevamos bien.
¿Pero por qué? ¿Por qué no quería jugar más con el Unicaja?
Bueno, pero si me lo preguntas a mí, pues
es que
no tengo ni idea. Pero vamos, que no quería jugar más con Unicaja. No quería y además su rehabilitación tiene muchas dudas con respecto a él también.
Ah.
Entonces, que quiero decir que da la impresión, por ejemplo, enseguida preguntas, bueno, y el médico, pues que el médico que lo operó en Austria y tal, era, según dicen, uno de los mejores médicos de Europa en esta lesión. Entonces, claro, ya te quedas un poco planchado, ¿no?
No, esto Alfonso tiene una pregunta que es para el doctor Vaca. ¿Es normal que este jugador haya estado los tres meses de confinamiento, se llamaba aquello? Los 3 meses que estuvimos sin movernos de casa, de confinamiento, sin recibir atención médica, atención fisioterapeuta.
Evidentemente, en un proceso de estos, eso es importantísimo.
¿Es normal eso?
Y no es normal, claro.
Porque un fisioterapeuta o un médico, con su licencia oportuna, puede ir al gimnasio tal, o a casa de este chico, o este chico a la casa del médico. Es que claro, yo creo que eso es lo que ha desbaratado toda la trayectoria de este jugador este año.
Bueno, él no sé si incluso pagándolo él o él ha estado rehabilitando con...
Sí, pero los tres meses de los tres meses de confinamiento, Manolo, los tres meses de confinamiento no ha hecho nada, no ha hecho nada.
Antiguo...
Entonces me parece asombroso. ¿O es que tú has estado los tres meses metido en tu casa?
No, está claro.
¿No has ido
al
hospital los tres meses?
Correcto, todos los días.
¿O has visto a los niños por ordenador?
No, además que no ha habido ninguna limitación para las actividades sanitarias, no ha habido limitación.
Entonces, ¿cómo es posible que este chico haya estado tres meses sin que lo atrape?
Pues es posible, porque con el virus ha pasado de todo, ¿eh? Y los juniors nuestros han estado sin entrenar y cosas por el estilo. O sea que...
No,
y los juniors,
eso es diferente.
¿Eh? Eso es diferente.
Que eso es diferente.
Este chico fue un enfermo urgente, porque depende de ellos, su profesión.
No lo puedes tocar tan fácilmente, le vaya a pegar un virus. Yo qué sé. Eso...
Pues le pregunto a Manolo, que es médico, no a ti. No, eso es médico nada más.
Eso evidentemente, desde el principio, aunque es una elección de los profesionales, el equipo de traumatología que tiene Unicaja hoy día es absolutamente sobresaliente. Pero él desde el principio quiso marchar fuera y llevar una línea personal de lo que iba a suponer su lesión. Con lo cual, por lo que yo sé, se ha mantenido un poquito al margen de los canales que establecía Unicaja. Incluso con ese periodo de impasse, aquí me consta que también cualquiera de los que estaban implicados en la fisioterapia y rehabilitación de Unicaja, por supuesto que hubieran participado en cualquier programa, pero él lo ha llevado un poquito individualmente y dentro de una de su aire y de forma singular.
Pero Manolo, si se vino a Málaga, sería para que lo trataran rehabilitadores malagueños.
Correcto, pero luego en la práctica eso no ha funcionado así. Desconozco el intríngulis que ha tenido eso en el fondo. El momento decisivo es cuando de verdad se ponen y se dan cuenta que esa rodilla, el resultado de la intervención, tiene toda una serie de problemas que necesariamente llevan a otra. Eso no, si se hubiera hecho esa rehabilitación adecuadamente, ¿se hubiera visto antes? Sí, porque tal como estaba la rodilla, no era imposible que fuera bien directamente, pero se hubiera visto antes y se hubiera visto el problema que había ahí. Y quieras que no, todas estas situaciones complejas de atrofia muscular y que todos conocemos y tal, no se hubieran producido seguramente de una manera tan importante. En cualquier caso, lo que está claro es que ha sido mucho tiempo y por un camino sembrado seguramente de mala suerte, porque un jugador tan fuerte como él, lo normal es que no vaya tan mal un proceso de este tipo y una intervención, pero es la realidad. Entonces, llegado a este momento, seguramente él pensó que quería, aunque él me consta que en Málaga estaba contento y estaba a gusto, una ciudad en la que, como casi todos los jugadores del Unicaja, se había adaptado muy bien, pero que él tenía mucha ambición y a lo mejor quería reiniciar su camino de otra manera, no me extrañaría.
¿Vale? A ver lo que ocurre. Yo estoy convencido que cuando ya se instalen en su país y demás, por alguna sale algún comunicado o en algún medio serbio, seguro que dará también la versión de lo que ha acontecido en estos 19 meses, pero yo creo que el trato que ha tenido Unicaja con él ha sido exquisito, y luego en este tramo final, no sé finalmente lo que habrá pasado, más allá de que al Unicaja evidentemente le venga bien ahorrarse el dinero de la ficha y sobre todo el tema de los tributos, y por eso se va a liberar la partida para poder acometer un fichaje, José Mari, Manolo, Alfonso, que es vital, y más todavía teniendo en cuenta que de nuevo tiene que parar Carlos Suárez, que quiso estar en la Copa del Rey, que aunque no tenía las mejores sensaciones, y ahí estuvo 27 minutos en cancha y siendo el segundo jugador más valorado del partido y del equipo, mejor dicho, con otro ovación de nuevo lesionado, Unicaja sí o sí tiene que acudir al mercado para no tener que tirar de heroica para estar en los playoffs, ¿no?
Sí, bueno, para intereses de presente, desde luego.
Pero al mercado, al de Bailén o al de cual, porque...
Los mercados municipales hay buenas ofertas,
¿eh? El mercado de Bailén y el mercado de la cebada, mal asunto. Hay que ir a por un jugador concreto que se tiene constancia de que puede hacer un buen trabajo debajo de los aros, que es lo que quizás hemos estado todos comentando, y los periódicos de todo el mundo diciendo que hace falta un pivot, pero no un pivo genérico, no, un pivo concreto. un pívot concreto, que haga esta y estas cosas. Y me imagino que Cacicaris, que, hombre, un buen entrenador y además un entendido, no va a querer que le pongan ahí ahora a otro Herum, porque esto va a ser, bueno, el corral de la Pacheca.
Bueno, Alfonso, los jugadores que se están nombrando, que están sonando para venir a Unicaja, en general todos son jugadores válidos y jugadores que mejoran bastante lo que tenemos. Lo único, sí, tanto Monroe como Booker, como, no sé, varios que hay por ahí. Thomas o Brian.
Bueno, con Monroe, José Mari, con Monroe incluso, cuando llegó Cacicaris, que parecía que sí iba a firmar a alguien, y después de que se apartara Gerum, con Monroe se había hablado y había buena sintonía. Luego ya se paralizó absolutamente todo.
Estamos hablando
con el tema de que la caja dijo que no soltaba más dinero.
Sí, pero todo esto, los que conocemos los conocemos la casa desde que nació la casa y llevamos 44 años relacionados. Es increíble lo que ocurre en Unicaja, siempre ocurre igual. Hasta que no llega un entrenador que dice las cosas claras y tiene un criterio propio muy definido, no cambian las cosas. Fíjate que han empezado a buscar dinero por donde sea, pero al final creo que traerán al jugador. Hay una cosa que es lamentable, que es que todo esto le puede costar minutos en Zosa, o muchos minutos en Zosa. Entonces, yo muchas veces digo que a mí personalmente, no me importa que da un décimo un año, si porque da un décimo soy capaz de lanzar a un jugador de las características y de la valía de Zosa. Pero claro, para eso hay que hacer una cosa, un programa más estudiado, un contrato más largo con el entrenador, en fin, circunstancias que no sé si son las de ahora. Yo me parece... Porque el otro día, pues ya viste...
José Mari, ¿tú crees que le van a costar los minutos a Enzosa más que a Deon Thompson? Porque yo creo que el damnificado va a ser más Deon Thompson, ¿eh?
No, a Deon Thompson... Pero Deon Thompson, ¿cuántos minutos está jugando de cinco? Está jugando 5 minutos de 5, ¿no?
Más sí, no bueno, el otro día el que le quitó los minutos a Enzosa, por ejemplo, la prórroga fue a Deon Thompson, sin ir más lejos.
En bueno, la Copa, pues si se los quita Deon, Thompson, con más ganas se lo quitará Monroe. O sea que... Claro, es lo que me preocupa que todo esto vaya en detrimento de Enzosa, pero bien es verdad que si el programa que hay no es de futuro sino de hoy, pues claro, si tiene un programa de futuro, le hace un contrato un poco más largo plazo al entrenador, lo emplazas a que haga un proyecto técnico de futuro, y si este año quedamos el undécimo, pues no pasa nada. También está el problema de que tampoco te puedes quedar fuera de la Eurocup. Claro, ahora mismo el Unicaja tiene por delante, además en la tabla, además de los equipos de la Euroliga, tiene a tres equipos más que no están en la Euroliga ni van a estar el año que viene y que pueden cerrar el paso de la Eurocup, y eso sí que sería una tragedia. Por eso hay que combinarlo todo.
¿Cómo veis vosotros la llegada de ese nuevo hombre, Manolo, Alfonso? Que se da por hecho, evidentemente. Han tardado desde el mes de julio del año pasado, pues fíjate si se han tardado en reforzar el juego interior.
Bueno, yo creo que todos echamos de menos en el último referente, que el partido del Barcelona, mucho más en los anteriores, evidentemente, que el juego interior le faltaba algo, ¿no? Yo creo que se fue, no solo porque el Barcelona hizo muchos más puntos en la pintura que nosotros, es decir, la parte de ataque, evidentemente, fue claro, sino porque necesitó de todo el equipo para cerrar un poco el rebote, porque a nuestros hombres altos le costaba eso de coger el rebote, y le costaba lo que era la defensa también, ¿no? Porque aunque en Zosa, cuando entra, y Carlos Suárez, da un poco de nervio a la defensa, no tenemos una defensa que sea capaz de parar a esos hombres altos. Con lo cual, eso era un déficit claro que tenía el equipo, y no es porque lo diga yo, lo dice el propio entrenador en los medios, porque lo ve clarísimo de que lo necesita. Luego, yo creo que eso no es discutible. Puede incluso ser sensato lo que se ha hecho. Primero fichar al entrenador para que sea el entrenador el que opine el tipo de pívot que tiene que tener. A lo mejor es bastante razonable el orden en el que se ha hecho. Pero desde luego podemos traer al mejor entrenador del mundo, que aunque hayamos tenido el partido del Barcelona, el equipo a mí modestamente me da la impresión de que sigue estando cojo. No digamos ya si para colmo está Carlos Suárez lesionado, ¿no?
¿Alfonso?
No, eso es evidente. La lesión de Carlos Suárez la resolverá seguramente con más Thompson. O sea, Thompson por la mañana, Thompson por la tarde y Thompson por la noche. Entonces, Thompson es un hombre que si juega muchos más minutos de los que está jugando, posiblemente también le pueda ocurrir lo que a cualquiera de los otros, que se lesione. Porque ya es un hombre veterano y bueno, yo creo que no es la solución. Ahí hay que buscar, bueno, ya veremos la que nos da Calcicari, ¿no? Pero lo de Carlos Suárez es una faena, porque Carlos Suárez, no sabemos, no he podido hablar con José Nogales para que me dijera qué opina de esa reiterada lesión de Carlos en los gemelos. Pero seguro.
Alfonso, que... con y sin Carlos Suárez estamos sin pivo, porque Carlos Suárez en ataque es un hombre que juega ahora a 7 metros del aro. Y todas las canastas que mete son triples. En los últimos partidos que ha jugado, todo lo que ha metido son triples.
Sí, sí.
Emilio lo sabe mejor que nosotros, que está todo ya de contarlo. Para jugar de espalda al aro, es que alguien... pivote es un pivote, es un aparato sobre el que gira todo el mecanismo de algo. Entonces, algún pivote hay que tener. Entonces, para jugar de pivote, pues Suárez no es el jugador. Así que no te preocupes. A Suárez lo sustituirá fundamentalmente a Bromaitis. Fundamentalmente será el que cubra a jugar más minutos y evidentemente Thompson puede jugar unos cuantos minutos también.
Oye, ¿os sorprendió que Thompson fuera el elegido, por ejemplo? A mí, del planteamiento que hizo en la Copa Calcicari, fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Que Rubén Guerrero, bajo mi punto de vista, el tiempo que estuvo en cancha hizo un auténtico partidazo, y lo que más me sorprendió es que se le diera tanta continuidad a Deon Thompson en determinados momentos, como por ejemplo fueron la prórroga, en detrimento del propio Enzoso, en detrimento del propio Rubén Guerrero, que bajo mi punto de vista estaba haciendo un muy buen partido. Fue del planteamiento de Calcicari lo que más me chirrió de ese encuentro de Copa.
Bueno, porque doy la impresión de que consideró que Enzoza era todavía un niño para pelearse con gente con el colmillo retorcido como el Barcelona, con gente de tanta dureza como, por ejemplo, David, que es un jugador extremadamente duro. Entonces yo creo que él, como buen entrenador, sabe que no debe poner a Enzoza en situaciones imposibles. Yo creo que por eso utilizó mucho más a Thompson.
Y además es razonable, porque de Thompson hemos hablado muy bien cuando el tema es Herum, pero de Thompson también se está viendo que viene un poco en viaje de retirada, ¿no? Ahora parece que está jugando algo mejor, pero yo no sé si va a poder tirar toda la temporada entera a toda pastilla, no lo sé, porque esto será una solución que la tendrá que dar Calcicari, y me da lástima de que el entrenador tenga que meterse ahora en esa cuestión, porque precisamente tuvieron tiempo más que de sobra para construir el equipo, y además había dinero y todas esas cosas, y yo me explico por qué Eduardo y Casimiro se dedicaron a jugar a las cartas, a la canasta o una cosa de estas, ¿no? Porque es que vamos, no tiene sentido.
Alfonso,
a Thompson le falta cuerpo para jugar de 5.
Claro.
Y tiro para jugar de 4. Luego, es un parse en cualquiera de los sitios. Perdona, Emilio.
No, digo que cada vez que ha venido un entrenador aquí en Málaga ha hecho el golpe de efecto, lo hizo el propio Luis Casimiro, acordaros cuando apartó a Rowland y a Walter de la dinámica del equipo para cambiar y mover las cosas, y también me recuerdo que por aquel entonces vino el alero aquel, el Troy Debris, no sé si acordáis, pues a cada uno busca el golpe de efecto, y en el caso de Calcicari pues ya el golpe de efecto ha sido apartando a Guerún y cambiando los roles del equipo. Señores, que ponemos el punto y final, que son ya casi las 4 en punto de la tarde. Por cierto, vamos a mandarle un mensaje a Anicel Labodrama, que se marcha a Túnez, ¿eh? A Túnez, porque se va a disputar ahí las ventanas FIBA del Afrobásquet, y hoy no ha podido estar con nosotros porque se va a Túnez, se va de Málaga a Estambul y de Estambul para Túnez, ¿eh? A ver qué nos cuenta la próxima semana de ese Afrobásquet bueno de Anicel Labodrama.
Seguro que nos contará cosas divertidas.
Ahí está, por cierto.
Que le vaya bien el viaje a Túnez.
Pues, por cierto, ahí está Deon Thompson, con la selección de Costa de Marfil. A ver qué nos cuenta de Thompson, precisamente con esa selección de Costa de Marfil. Doctor Manolo Vaca, José María Martín Urbano, Alfonso Caipollano, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, muy buenas tardes.
Amigos, un abrazo.
Gracias, gracias a los tres. Son las 4 de la tarde, tiempo de información deportiva y información, mejor dicho, general. Y a vuelta de esa información, seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. No te desconectes.